Dímelo, dímelo, dímelo. Ya estamos aquí, mi gente. Bienvenidos una vez más al Reino Urbano, el podcast. Una vez más, el Rockstar. Aquí con 1C.
Dímelo.
Inte García en la casa.
Dímelo, que es la que hay.
Y una vez más, vamos a darle análisis. Vamos a hablar de lo que está pasando en el género. Diferentes temas que, ¿verdad? La producción se sienta y nosotros analizamos y le queremos llevar a los oyentes. ¿Y qué está pasando, Corillo? ¿Qué planes hay? ¿Qué está pasando?
Hay mucha música nueva, están pasando muchas cosas en el género que vamos a estar discutiendo en este podcast, así que arrancarnos las cabezas, ready.
Mira, tú sabes que ya estamos en febrero, o sea, ya se metió enero, y como de costumbre, ¿verdad? A mitad de semana, usualmente para el fin de semana, los exponentes pues nos deleitan con música nueva y
nos deleitan
y zumban, ¿verdad? Para uno calmarse la vena de reggaetón y mucho trap latino. Pero estamos como que a principio de año y uno se pone a analizar de todos estos chamaquitos que han tirado y es como que mucha gente con buenos temas, están los que se pegaron el año pasado, pero todavía no estamos claros de cuál es la estrella que va a surgir en el 2018.
Es verdad. Es claro. Si estamos hablando, ¿verdad?, de los artistas que están o que deben tener la expectativa de explotar en el 2018. Antes de hablar de quién se va a pegar o no, yo creo que primero es importante definir qué es pegarse. Y creo que hay niveles de lo que significa pegarse. O sea, yo considero que hay niveles para esto. Está pegarse nivel Ozuna y Bad Bunny. Y está a nivel pegarse a los John Z, que ahora mismo está en boca de todo el mundo. Obviamente no está al nivel de Ozuna y Bad Bunny, pero él obviamente ha subido el nivel.
Está pegado.
Exacto. Él ha subido el nivel de lo que él era antes, que lo que hacía era repartir
pizza. Tú sabes que es lo duro de John Z, que a mí me gusta que él, a pesar de que la música de él está pegada,
sí,
él está creando como que un ¿cómo se le llama eso? Un estilo de vida. ¿Tú me entiendes?
Sí, loco, humilde y real.
El flow de él es como que de estos raperos que tú eres un chamaquito rebelde y no te importa nada, tú te puedes identificar con John Z.
Sí, sí, muchísimo.
So, ese nivel de pegado a mí me tripea.
Sí, es verdad. Es bien fácil identificarse con él y lo que me gusta de él es que, oye, como el lema del loco, humilde y real, el tipo es real, el tipo en ningún momento, ¿verdad? Hace 2 años estaba él repartiendo pizza por ahí. Y él no tenía ninguna vergüenza de decirlo. O sea, yo soy real, una persona que trabaja, se tiene que joder por esto. Y por eso me gusta. Y la gente se identifica con él por eso. So, ¿qué tú crees?
Sí, John Z. Yo creo que lo loco tiene que bajarle un poquito. Tiene que bajarle como un nivel bastante elevado. Porque ya estás llegando, o sea, ya estás llegando a las masas. Uh-huh. Así que tienes que también expandirse, abrirte la mente de negociante. Y poder ser... O sea, poder hacer música que sea apta para todo el mundo. Podemos entrar más en detalle sobre eso luego, más adelante, pero o sea, yo pienso que es lo único que le falta a John Z para explotar ahora. O sea,
¿Pero tú crees que si él está promocionando o no promocionando, pero su imagen de artista, yo pienso que también va de la mano de el estilo de música que él proyecta, ¿me entiendes?
Sí.
So, yo creo que porque él se pegue o llegue a las masas, no necesariamente tiene que cambiar. ¿Tú crees que él tiene que moderar?
Si vamos a hablar del artista que va a explotar en el 2018 y va a ser estilo... Si vamos a hacerlo, como mencionó Inte García, estilo Ozuna, Bad Bunny, en algún nivel, a ese nivel, definitivamente tiene que cambiar un poco. Y no necesariamente tiene que cambiar su forma de ser, porque obviamente eso es lo que lo hizo pegarse. No puede dejar de no puede quitar su esencia.
Exacto.
Pero... si quieres llegar a las masas como hizo Bad Bunny, porque ustedes están claros que a mí Bad Bunny y yo lo odiaba, podemos buscarle y enviar los screenshots de que yo hablaba súper mal de Bad Bunny. O sea, y ahora mismo se la doy y pienso que está haciendo una música súper buena, que cambió su estilo. Tú lo escuchas súper cómodo en lo que está haciendo. Pero él, si te fijas, o sea, puedes hacer el ejercicio, comienza a escuchar de las canciones del principio... Y escúchalo ahora, ¿sabes? Mucho más maduros sus temas, un control de su...
¿De verdad?
O sea, mucho mejor, sí, definitivamente. O sea, definitivamente puedes escucharlo. Y maduro no me refiero en cuanto a de que ahora está hablando de poemas y todo eso, sino que ¿Sabe? Cuida mucho más lo que está diciendo que sus primeras canciones. Estoy completamente seguro. Puedo poner mi cabeza un picador que eso es cierto.
Bueno. hablando de Bad Bunny específicamente, yo...
Chicos, no. Déjame hacer este paréntesis, pero es que los otros días sacó un preview hablando de el tema ese de Natalia, ¿verdad? Que él estaba diciendo que ¿verdad? Lo que dijo de Natalia, él dijo que en el huevo de él parece que tiene Crazy Glue. Entonces eso yo realmente no le veo la diferencia a lo que él cantaba al principio, ¿verdad? Era un leve paréntesis que quería hacer, pero no sé, no sé cuál es la diferencia que le estás viendo.
Bueno, yo entiendo lo que está diciendo One C. En realidad sí, él suena diferente. La voz, yo la escucho hasta un poquito más aguda. Pero es parte de tu madurar como artista. Tú escuchas a Cosculluela cuando empezó cantando con Eco, no suena para nada.
En la vida,
a como sonaba 5 años después, ¿tú me entiendes?
Y Arcángel lo mismo también.
Exactamente, eso. Tú maduras como artista, tú encuentras tu comfort zone en la cabina y tú cambias. Eso es natural. Ahora, lo que sí es que su proyección como artista todavía no ha cambiado. Porque él se sigue poniendo los jack amarillos y los pantalones brincacharco, eso que se pone en los videos desde que empezó. So, ahí es que donde yo me refiero con John Z, ¿verdad? John C, tú lo ves, y él desde que empezó, él estaba flaquito, estaba así, tú sabes, medio tostado en su freestyle, ¿verdad? Porque John Z es uno de los graduados de Freestyle Manía, ¿verdad?
Correcto.
Cuando él tiraba los free, tú te dabas cuenta, tú como que podías ver que él era un tostadito. Y ahora lo que... Exactamente, tú lo ves.
En el buen sentido de la palabra, ¿verdad?
Era el loquito este. Pero él lo que hizo fue que él cogió esa como quien dice, fama que se creó de pasillo y él la magnificó. Y ahora él se tira de las tarimas, sí. Anda con el pelo todo loco y él está, como quien dice, dándole vida a ese personaje que inconscientemente los fanáticos crearon.
Claro, claro, claro.
Entonces yo no creo que él debe cambiar eso, por más pegado que esté.
Es que eso es el problema. Eso es lo que no debe cambiar porque eso es lo que lo hizo ser el John Z que hizo. Yo me refiero en cuanto al contenido de las canciones. Y no es que ahora se va a poner a decir poemas porque eso no es lo que me refiero.
Cógelo.
Pero es como que ya encontró su flow. Para mí le está metiendo súper duro. Es uno de los top 3 que tengo para que se peguen en el 2018. Sí. Pero pienso que sí debe moderar un poco. O sea, siempre... usa la palabra codeína en todas las canciones y es
pues
como
sí,
que...
pues sí, desayuno, almuerzo y cena codeína.
tiene que bajarle a eso, ¿sabes? todos los artistas que se han muerto ahora mismo por estar metiéndose codeína, está bien, ¿verdad? El flow rebelde de que me meto droga, pero muchos de estos chamaquitos tienen que bajarle, están al garete de verdad.
Bueno, en realidad yo no soy el que va a juzgar a un artista de cómo hacer su arte. Si él le motiva y él se siente cómodo cantando de cuánta droga existe, pues mire, ese es su arte, ¿entiendes? Yo pienso que uno no debe dejar que lo que un artista proyecte dicte tu vida, tu estilo de vida. Porque él diga que él se mete codeína o que él la usa, eso no me va a motivar a mí a usarla, ¿tú me entiendes?
No, es verdad.
Pero entiendo tu punto porque hay muchos chamaquitos que se identifica y estamos hablando de los, tú sabes, de los jovencitos, estos teenagers que dicen, ah, mira, si John Z se mete codeína, pues yo me voy a meter codeína. Eso él debe ser un poquito más consciente en esa parte, pero a la misma vez yo no voy a usar eso en su contra porque ese es su arte, eso es lo que lo inspira, ¿tú me entiendes?
Sí, sí. No, y a última hora nosotros, o sea, yo no lo conozco a él personalmente, yo no sé si lo que él proyecta en las redes sociales es verdad, o sea, yo no sé si él desayuna, almuerza y come.
Sabrá Dios, es un personaje que él tiene.
A lo mejor es un personaje, eso, que en esa parte, ¿verdad? Yo creo que estamos un poquito...
Y el personaje le queda cabrón, en mi opinión. Ahora mismo el personaje de John Z para mí es uno de los más entretenidos que hay en el género
urbano. No, y le queda durísimo, cuando se tira de la tarima, le queda por encima.
Pero eso lo hacía Tito el Bambino también.
Pero no, jamás en la vida le queda. Bueno, yo creo que lo dejaron caer la última vez.
Tito, macho, es que ya está más pesadito, lo que pasa.
Qué pesadito, chico. No puedes pesar mucho midiendo 5'2", ¿verdad?
El Bambino. Mira, pero ven acá.
O sea que, perdona que te interrumpa, Rockstar. Entonces, ¿tú piensas que John Z es ese artista que va a quedarse con el 2018, que va a explotar, que se va a quedar con todo el género urbano?
Yo pienso que él tiene la oportunidad de solidificarse entre los grandes, porque ahora mismo, como estaban hablando ahorita, Inte, él es más bien como que una moda, ¿tú me entiendes? Y si vamos a hablar de los que se van a pegar, también podemos hablar de los que van a caer, en mi punto. En mi punto yo pienso que Bad Bunny se está como que quemando mucho.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo pienso que Bad Bunny en el 2018, al menos que saque un disco, que yo todavía estoy esperando el disco de Bad Bunny. Si Bad Bunny no me da un disco en el 2018, en el momento que saque el disco, él no va a llenar las expectativas.
Bueno, yo difiero de ti. Si los otros días estaba Jennifer López rogándole por hacer un tema.
Está bien, porque estamos en el Bad Bunny season. Pero ¿y si viene ahora mismo y en 3 meses explota Nio García? ¿Tú me entiendes? Y si Nio García explota en 3 meses, o para el verano explota Noriel, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Ahí entonces la gente se pone para el Noriel season. Y Bad Bunny season se acabó.
Hay que, ¿verdad? Ver para creer.
No, yo, o sea, lo de Bad Bunny, yo para mí, no creo que ese season se vaya a acabar pronto.
¿Tú crees que Bad Bunny está cementado ya?
No, nada es para siempre, así dijo Luis Fonsi una vez. Pero la realidad es que yo pienso que todavía no es el momento en que él puede bajar. O sea, siento que está todavía tan arriba y tan fresco todavía, y lleva tiempo así.
Sí.
O sea, como que no lo veo que es algo, que es una moda que se puede acabar pronto. O sea, siento que el hombre cada vez se siente más cómodo, hermano. Y te digo, o sea, yo siento cuando ese hombre está grabando, o sea, ahora en los temas nuevos, que ese hombre se siente tan cómodo con su voz, que puede jugar con la voz que o sea, con el estilo que él tiene.
Uh-huh.
Y lo siento súper cómodo, y siento que si sigue así, va a seguir haciendo música buena, y no creo que el season se acabe pronto.
Yo no estoy diciendo que él no va a tirar más música buena. Eso no es el punto. El punto es que el nivel de push y el nivel de poder que él tiene en la música, porque vamos a decir lo siguiente. Aquí yo voy a tirar esta pregunta al medio. Bad Bunny, ¿le pasó por la Ozuna?
Mano, están ahí.
No creo que le haya pasado por el lado todavía.
Sí, creo que están ahí los dos.
¿Tú piensas que Bad Bunny todavía no le ha pasado por el lado Ozuna?
No, todavía no pienso que le haya pasado por el lado, ¿sabes? Realmente Ozuna está bastante, o sea,
estamos claro, hablando es una comparación tipo LeBron y Jordan, ¿sabes? No podemos compararlos side by side porque no ni sinceramente tienen el mismo estilo, ni siquiera tienen el mismo estilo.
Completamente diferentes estilos y, o sea, ahora mismo Ozuna global, estamos hablando del mundo, 108 en YouTube, ¿sabes? El hombre esta semana ya lleva como 233,000 suscriptores. O sea, el hombre está rompiendo muchos récords.
Le hizo la carrera a Nati, ¿verdad?
Sí, no.
Se la revivió.
De verdad que sí, no. De verdad que Ozuna está haciendo unos récords impresionantes. ¿No?
Absurdo.
Uno también lo está haciendo. Bad Bunny lo está haciendo. No se le vamos a quitar el mérito. No,
Becky G con mayores. Escuché el otro día que llegó al billón. O sea, 1 billón. ¿Cuánto es eso? ¿Mil millones? Sí. De tocada, o sea, también. O sea, yo creo que para mí, tú me preguntas, los dos están ahí, se están yendo a los puños los dos.
Bueno, hace poco yo escribí un artículo sobre Bad Bunny, que yo pienso que Bad Bunny tiene el poder ahora mismo de la música urbana. Él la tiene porque está siendo bien influyente.
Demasiado.
Todo el que se le pega a Bad Bunny explota. Yo pienso que Bad Bunny sí le pasó por el lado Ozuna. Yo sí pienso. En el poquito tiempo que tiene, Bad Bunny, de verdad que me ha sorprendido increíblemente. Ningún artista, ni siquiera Daddy Yankee, logró atraer la atención de los artistas americanos como lo ha hecho Bad Bunny. ¿Entiendes? Bad Bunny tiene a French Montana, tiene a Meek Mill, tiene a Puffy, o sea,
P&B Rock.
¿Y por qué? Porque ahora mismo la música urbana, especialmente el trap latino, está bien versátil, donde hasta los mismos raperos americanos, los raperos europeos, se identifican con lo que estamos haciendo acá.
No, y que es durísimo lo que acabas de decir, porque nosotros estábamos hablando los otros días de lo que son la falta de respeto muchas veces, de lo que es un Spanish version a una de las canciones, ¿verdad? De los americanos. A Bad Bunny le hicieron un English version.
Exactamente.
De la canción de Soy Peor. Yo nunca,
durísimo.
Yo sí. Nunca había escuchado
eso está
una cosa
en YouTube,
como
Corillo.
Esa.
Lo puedes buscar en YouTube.
P&B Rock, Soy Peor. El chamaco escuchó la canción de Bad Bunny y la hizo en inglés. Durísimo. Yo
no al revés de lo que acostumbran a hacer los raperos latinos.
Al revés, exactamente.
Por eso yo pienso que Bad Bunny le pasó por el lado Ozuna. Porque es que yo me meto a los Instagram de toda esta gente, como mismo tú dijiste, J-Lo. O sea, por favor, J-Lo, una leyenda.
Suplicando. No,
tenemos que hacer algo. Te voy a mandar el manejador. Mira, te voy a mandar algo. O sea, tú me perdonas, pero el chamaquito está a otro nivel. Ahora, lo que me tiene a mí frustrado con Bad Bunny es que, loco, dame un disco ya. O sea, dame ese LP con 15, 18 canciones que eso se pueda convertir en algo histórico.
Pero yo creo que, ¿verdad? No quiero salirme mucho del tema, pero eso de sacar un disco, ya hay gente que no están haciendo, o sea, ya el juego ha cambiado. Están los que les gusta, está lo que se llama el singles game, o sea, el juego de los sencillos, de sacar sencillos, y okay. Está el juego de sacar algo más incorporado de lo que es un disco. Y muchos artistas ahora mismo sienten que le sacan más dinero a lo que es a los sencillos, sacar canciones sueltas nada más.
Es cierto.
A última hora, esto es un negocio. O sea, esto es un negocio, y si eso es lo que le está funcionando, yo de verdad que apoyo lo que está haciendo. No, yo no estoy esperando ningún disco. Voy a poner lo que te dé la gana, loco. Si tienes el control del juego, tírame un día.
Está bien, pero mira lo siguiente. Próximamente vienen por ahí los Billboard Latinos, los premios. ¿Tú me quieres decir a mí que si Bad Bunny no hubiese tenido un LP en la calle, no estuviera nominado al mismo nivel de J Balvin, al mismo nivel de Maluma?
No creo, porque Despacito, los otros días no salió esa canción en los Grammy. ¿Y en qué disco salió, verdad? Me disculpan. ¿En qué disco salió Despacito? En ninguno. Eso fue un sencillo. Y lo nominaron 3 veces a los Grammys americanos.
Bueno, pero sabemos que Despacito no sale en un disco porque Luis Fonsi dijo, ay, bendito.
Ya me puedo retirar.
¿Para qué vamos a hacer discos si ya esto me cuadró los próximos 10 años?
Pero lo que quiero llegar es que ya hoy día, ¿verdad? No necesariamente hace falta, a menos que tú quieras proyectar algo con el disco. Como el disco de, si no me equivoco, el de Big Yauran, de J Álvarez, que él quiso hacer un concepto y tenía que ser un disco.
Duro ese disco.
Yo entiendo tu punto, Rockstar, ¿sabes? Yo lo entiendo completamente. Porque nosotros que venimos de esa era de los discos, pues claro, estamos esperando que nos den algo. Pero es que ya muchos artistas lo han mencionado. He escuchado al mismo J. Álvarez mencionándolo. Que es como, ellos sienten que ellos pierden muchos temas con los discos. Porque yo te tiro un disco de 12, 13 canciones.
Y se perdieron.
Entonces, se perdieron 5 de ellas, se perdieron 4. Y es como que, o sea, yo le pude sacar dinero a cada una de ellas habiéndolas
individualmente.
So, bueno, prácticamente creo que lo que está haciendo es en cuestión de negocio. Entonces, está con DJ Luyan, que DJ Luyan es un zorro viejo. O sea, él sabe del negocio y él sabe lo que se está moviendo, ¿sabes? Sabe el paso, él tuvo la transición. Eso es como que si esto es lo que le está dejando el negocio, lo que le está haciendo, vamos a seguir haciéndolo. Maybe en un futuro, pues te tiro un disquito para tenerlo ahí con unos disquitos de oro ahí en casa.
Exacto. Pero yo creo que en cuestión de ¿verdad? Yendo más un poquito más adentro al tema, los artistas a explotar en el 2018, alguien que yo creo que puede subir de nivel. Y considero que el chamaco tiene la imagen, tiene talento, chantea bien, entona brutal. ¿Qué ustedes me dicen de Jung el All-Star en este 2018?
Caballo.
El chamaco le mete durísimo. El chamaco, de verdad, la expectativa de él debe ser... Obviamente no le vamos a pedir que llegue al nivel de Ozuna o Bad Bunny, pero por lo menos al nivel de John Z y hasta hasta más alto, él debe de tener la expectativa de llegar este año.
Oye, el hombre fue el que escribió Las Cuatro Babies, ¿sabes? No es como que es cualquier loco. Yo no creo que vaya a explotar en el 2018, perdóname, Jung. Pero... Sí pienso que va a subir mucho. O sea, está haciendo buena música. A mí personalmente me gusta.
Le mete durísimo.
Lo escucho todos los días, honestamente. Pero todavía pienso que le falta un poquito. Le falta un poquito de pushing para subir. Y está pegadito. O sea, el hombre tú lo ves, está cantando a la gente. Pero necesito un jumpacito. Necesito un jumpacito. Y después de eso, yo creo que puede subir. Pero no creo que el 2018 sea un artista que tú digas como que, diablo, me fui para arriba.
Pero si yo soy él, ¿verdad? Yo poniéndome los zapatos de él, yo tengo la expectativa. Yo soy Jung el All-Star. Yo tengo la expectativa de pegarme en este 2018. Si Ozuna y Bad Bunny lo hicieron en un año, yo soy Jung el All-Star. Yo le meto también. Yo chanteo y entono. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no?
Ozuna no lo hizo en un año, tú me perdonas. Ozuna estuvo añitos chéveres ahí bebiéndosela. Y fue poco a poco que por fin reconocieron su talento, etcétera. Pero... yo pienso que Jung tiene potencial de dar el tablazo este año. Estoy de acuerdo con Wan C en el que él sí se va a posicionar y va, porque ahora mismo, o sea, búscame cuántos son los plays mensuales ahí de Jung. Yo no creo que Jung esté recibiendo la exposición que él merece en base a su talento. Puede que, tú sabes, el hecho de que él se parezca un poquito a Ozuna, maybe le estén funcionando en su contra. Pero yo pienso que el chamaquito este año va a dar el palo.
Oye, Jung tiene 4.4 millones de listeners like mensual en Spotify. Ya lo mala mía, Jung, vas para arriba.
O sea, el Oye. Chamaco está duro. El chamaco está duro.
Para, repite esa cifra otra vez. ¿Cuánto tiene?
4.5 millones de...
O sea,
de
está licencias. Dándole más duro que Noriel, más duro que Brian Mayer, que en aquel entonces estaba en boca de todo el mundo. Pero mira, Brian Mayer es un vivo ejemplo de cuando tú no aprovechas tu momento, eventualmente la gente se cansa de ti y pasas de moda. ¿Entiendes? Porque estamos claros que el talento de Brian Mayer es limitado. El talento de Bad Bunny es limitado también.
¿De qué?
De Bad Bunny.
Es limitado.
Es limitado. No, no, están duros en lo que hacen, pero ellos no pueden salirse. Sí, tú sabes, solamente existe aquí un rey de la versatilidad y eso se llama Daddy Yankee. ¿Tú me entiendes? Ahora, muchos de estos los exponentes de género, hay que ser realistas, tienen su fuerte. O son chanteadores duros, o son coristas duros.
Sí.
Pero hasta, hay que ser honesto, el talento de Brian Mayer es limitado. Igual que el de Bad Bunny. Son modas. Salieron de repente, ¡pum! Se sorprendieron con lo que traen.
Oye, pero senda moda que es Bad Bunny, ¿sabes? Yo nunca había visto una moda así como esa.
O sea, es una moda, el chamaquito...
Yo considero que una falta de respeto que tú mencionas a Brian Mayer, a Bad Bunny, una misma oración, pero... Brian Mayer, la realidad es que tiene, los números están ahí. El hombre está haciendo, tú lo ves, cuando canta, la gente
le va a hacer canciones. Está haciendo chavo.
Yo pienso que va a bajar un poquito en el 2018, al menos que la
maquinaria... ¿Brian o Bad Bunny?
Brian.
Ok.
No, yo no creo que Bad Bunny baje para nada en el 2018. Sí, pero creo que si se va a mantener Brian ahí. Mayer
sigue bajando.
Ah, pero está sonando.
Nosotros tenemos que traer a Javish aquí para que nos dé una,
sí, Javish,
una idea encima de qué es lo que está pasando. ¿Qué tú crees?
Pues, yo creo que sí. No sé, en verdad.
Pero tú tienes como a Jun, el tuyo, el oficial, número uno, el hombre que va a
explotar. No lo tengo número uno porque no lo enumeré, ¿verdad? En ranking. Pero, sencillamente, si yo soy Jun el All-Star, yo considero que, mano, yo tengo que pegarme en este 2018. No veo por qué no. El chamaco lo tiene todo. Estábamos hablando ahora mismo de versatilidad. Yo creo que Jun es súper versátil. El tipo chantea, entona. O sea, y si no me equivoco, también escribe. El tipo está durísimo. No, Jun, sí, el Oster debe tener la expectativa de pegarse en este 2018.
Pues mira, yo en cambio hice una listita. Tengo tres personas. John C. la mencionamos. Era la persona que tenía número tres. La persona que voy a mencionar como número dos de los tres es mi favorito personal, pero yo soy un tipo real. O sea, a mí me gusta hablar con... O sea, como que... Porque no puedo irme con mi gusto personal.
Claro.
Y tú sabes que esto de explotar no tiene que ver nada con tu talento solamente, sino que tiene una mezcla de carisma con la gente.
Imagen.
La conexión, imagen. Así que no podemos dejarnos llevar solamente por el talento. Pero esa persona que yo tengo como número dos es Lenny Tavares. Yo hablo de Lenny Tavares.
Durísimo. Mucho, Lenny Tavares, durísimo.
O sea, Lenny Tavares... Para el que no sabe, ¿sabes? La persona que no viene escuchando este género hace mucho tiempo, o sea, Lenny Tavares viene de un dúo de Dylan y Lenny. De hecho, cuando estaba Dylan y Lenny, a mí el que me gustaba era Dylan. O sea, el que yo decía que era el más duro era Dylan porque tenía un flow demasiado. ¿Qué pasó con el dúo? Lenny, te voy a tirar un DM para que venga a hablar con nosotros. Pero, mano, Lenny de verdad que está a otro nivel. Yo pienso que es como que el tipo tiene todo, ¿sabes? A mí me gustan mucho los artistas que hacen jams así, como que se ponen, sacan su guitarra, empiezan a cantar sobre el tipo... Le mete live, so canta bien.
Sí.
Toca guitarra, obviamente tú no tienes que tocar guitarra para estar en género urbano, pero lo hace, ¿sabes? Tiene el carisma, los números del hombre están
subiendo mucho. Y baila también.
Baila. Es como que, o sea, yo siento que el tipo tiene todo lo que necesita para explotar, porque ya está subiendo, ¿sabes? Ya está cantando con gente que está pegando en Argentina. Y lo que me gusta de él es que no necesita de alguien... para sonar a otro nivel. Yo me acuerdo que yo lo empecé a escuchar, él sacó el tema con Cuscuyuela en el 2016, si tu cama hablara, yo lo escuché en el 2017, ahí fue que yo empecé a buscarlo. ¿Qué está haciendo este hombre, Javier? Y mano, te digo, tema tras tema. Yo no recuerdo ahora decir tu nombre de un tema que no me ha gustado de ese hombre. El tipo está...
Sí, no, y que él sacó un disco, ¿verdad? Un disquito, un mixtape, no sé qué fue lo que sacó, un LP, no sé... Algo así, bueno, pero fue como de cinco canciones y las cinco canciones o seis canciones, disculpa que no me acuerdo, pero estaban durísimas todas. O sea, el chamaco tiene un talento increíble y aparte, hace par de meses hubo una controversia ahí con un tema que supuestamente Lenny Tavares había escrito y Arcángel había hecho también el mismo tema prácticamente. Entonces estaba esa controversia de que quién le escribió, de que me robaste el tema. Vamos a poner, yo no sé, yo no estuve ahí, pero vamos a poner que Arcángel se robó el tema de Lenny Tavares, algo le tuvo que haber visto. O sea, el tema estuvo durísimo. Si le escribió a Lenny Tavares y Arcángel vio, o sea, tuvo la visión de que ese tema se puede pegar, durísimo.
Lenny está duro, tú sabes. Yo no sé, ahí tú puedes traer el factor de mal manejo, etcétera, porque el chamaquito no ha explotado. Porque el chamaquito tiene talento. Y otro que yo digo, que yo pienso que el 2018 lo debe tratar bien, es Isaac. Isaac.
El de White Lion.
Exactamente. ¿Es White Lion o Warner?
Ahora está con Warner.
Warner,
está
¿verdad?
Con está con Warner. Estuvo con White Lion.
Isaac es un chamaquito extremadamente talentoso. En mi opinión, tiene el potencial de ser el próximo Maluma de la vida. Tú sabes, porque el chamaquito es un bonitillo, es un lindín. Puede hacer películas, puede cantar, puede ser modelo, lo que él quiera. Si tú le consigues varios compositores al chamaquito que le hagan música buena, se rankea. So, yo pienso que el 2018 lo debe tratar bien a Isaac.
Ustedes saben que a mí me gusta personalmente Isaac. O sea, yo lo sigo y el hombre está durísimo. Pero yo pienso que no, este año no creo, no le veo que él va a hacer algo que suba.
Yo creo que estamos pidiéndole mucho en el 2018.
Y me siento mal diciéndolo porque el talento lo tiene, de verdad. El chamaco está durísimo.
Tiene lo suyo.
Mira, yo, la persona que para mí va a explotar, o sea, ya la persona está sonando mucho, durísimo. O sea, no quiero decir que la persona va a ser el brinco más grande del mundo, pero sí siento que se va a poner en una posición que va a cambiar el género completamente. La persona que yo voy a mencionar, yo estoy seguro que a usted les va a sorprender un montón. O sea, lo más probable ni se imaginan de quién estoy hablando. Pero la realidad es que yo pienso que todavía este género está en una etapa de mucho machismo. Y no incluimos las damas en lo que es el género. Porque estamos acostumbrados a escuchar el diablo, mami, te ves bien, quiero verle contigo, quiero hacer esto contigo. Pero hay una persona, una fémina, que para mí está rompiendo.
Pero dime ya, me tienen estrés aquí.
Y espera, viene el 2018. Oye, te estoy hablando lindo, tenemos un DM. Karol G. Oye, Karol G, para mí...
Pero yo creo que Karol G llegó al plató ya, no sube más.
No, sube. Para mí el 2018, ahí es que donde ella va a decir, mira, no hay fémina en el género que le meta más que yo. Y lo que a mí me gusta de Karol G, a diferencia de todo el mundo, es que ella se atrevió, primero, se atrevió a hacerlo. Y segundo, que ha pegado canciones sola. O sea, no necesariamente ha tenido que colaborar. Y es como que cuando tú la pones al lado de otras féminas que han sonado mucho, como mencionaste ahorita, Nati Natasha, es como que, o sea, todavía Nati Natasha no me ha dado algo que yo diga como que, ok, yo puedo escuchar a Nati Natasha sola. O sea, sola, ella va a pegar, va a subir, va a explotar, pues, bien duro. O sea, obviamente, Criminal haciendo números estúpidos, la de Bad Bunny también haciendo números estúpidos, pero la de Don Omar, que fue con la que ella hizo también explotar al principio. Pero, ves, siempre te tengo que mencionar a otro artista para hablarte de ella.
Jumpia. Y no cualquier John Paso.
El John Paso.
Entonces, mano, me gusta mucho lo que está haciendo Karol G con sus redes sociales. Ahora mismo ya tiene 8 millones en Facebook, 6 millones en YouTube. Y son números grandes, pero yo pienso que todavía ella no ha dicho, mira, yo soy la fémina. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Ivy Queen? Que era como que más Ivy Queen es Ivy Queen. Pues.
Claro.
Y no es que
la estoy comparando. Todavía lo es, en mi opinión.
Sí, no es que la estoy comparando, porque son dos épocas completamente distintas. Pero yo creo que ella está haciendo, de nuevo, tiene lo mismo, tiene el carisma, tiene la conexión con el público, está haciendo, para mí está haciendo unos temas, o sea, durísimos.
La semana que le mete durísimo.
Y hace muchos jams como que en vivo, o sea, que se pone a cantar, o sea, que tú dices, ok. Porque es que también siento que a la hora de la verdad el público es el que decide quién sube o no. Entonces, si tú dependes de una computadora que te haga sonar bonito, que te haga sonar como que, o sea, que tu voz se determine por una computadora, a última hora cuando yo te vaya a escuchar un concierto, no quiero ir para allá.
Gusto.
So, yo veo a esta tipa cantando en vivo, tocando ahí con el cajón, metiéndola súper durísimo ahí en Instagram. Oye, síguela, usted tiene que seguirle a esa muchacha.
No, yo la sigo.
Una muchacha talentosa.
Para eso, entonces.
Yo la sigo. Y de verdad, como que, oye, mi respeto, Becky G, Leslie Gray, o sea, Mestiza, todas estas fémenas que le están metiendo, pero todavía son, por ejemplo, yo no sé si Becky G es una ella está en urbano. Leslie Gray todavía no la puedo considerar una artista urbana.
Se han declarado.
Aunque han tirado temas ahí, no es el tipo de música con que salieron. O sea, yo no sé si ellas van a seguir. O sea, no me han dado todavía un tema, o sea, sola también,
sí,
que yo diga como que, wow, está, ok, va a romper. So, yo creo que Karol G está haciendo eso, está rompiendo con los esquemas, está demostrándole a todos los o sea, machos del género también, que ella también le meta, que tiene su flow. Y para mí, 2018, Karol G
revienta.
Hacho, reventó, pero por las nubes.
By the way, le acabo de dar follow aquí en Instagram.
Sería durísimo. Yo pienso que ella está en un nivel, tú sabes, que ella está ahora mismo rockstar. O sea, 8 millones en Instagram se pueden contar con dedos de la mano.
En Instagram tiene 4.5.
4.5 en Instagram. 4
8 millones en Instagram. Es muy probable que sea la fémina urbana que más followers tiene. O sea, no te lo estoy diciendo de por encima, ¿verdad? Sí, de la mente.
Coño, pero Becky G es mexicana. Yo creo que vamos a buscar a Becky G por aquí un momentito.
Pero acuérdate que Becky G está prestada en el género. Becky G en realidad cantaba pop americano. ¿Entiendes? Becky G se pegó con la canción aquella de Showers que se ranqueó en el mercado americano.
Y lo mismo se puede
ella
decir.
Ella hace película y toda la pendejada. Ella en realidad tiene una carrera un poquito más... O sea, le lleva ventaja a Karol G.
Pero si estamos hablando de prestar el género, podemos decir lo mismo de Leslie Grace, que, o sea, ella estaba cantando bachata los otros días. Antier estaba cantando bachata.
Decir, definitivo. De quien no podemos decir lo mismo es de Nati Natacha.
Sí.
Tú sabes, Nati Natacha, si tú te pones a analizar, yo pienso que el 2018 la va a tratar súper, porque tiene dos bastagazos ahora mismo en la radio. Estamos hablando de que la canción de Criminal rompió récord. Me da un poquito de pena, y debería decir lástima, pero me da un poquito de pena con ella porque lamentablemente vive del featuring, tú sabes. Pero yo creo que ya ella dio el palo que tenía que dar para posicionarse como solista. Yo espero que saque algo sola, porque es que siempre está cantando con alguien y yo pienso que ese ha sido su talón de Aquiles. Desde que salió con Don Omar, nos acostumbró a escucharla a ella en una labor mínima, ¿verdad? Haciendo más que coritos, etcétera. Pero si ella nos da un tema ella sola, yo pienso que ella va a dar el palo en el 2018.
Sí, pues esa es la diferencia que mencioné. Como que yo no, o sea, como Inte García mencionó, yo no puedo poner la misma ecuación a Leslie Grace y a Becky, porque yo no sé si ellas van a dar el brinco completamente, ¿sabes? Ellas tiraron esos temas que han tirado, pero yo no sé si entonces ahora ellas van a irse full urbano. So, por eso es que yo no las puedo traer a la ecuación.
Ven acá, y, ¿verdad? Hablando de las féminas y todo lo demás, cambiando un poquito el tema, ¿qué tú me dices de Larry Over? ¿Larry Over explota en el 2018 o qué?
Bueno, yo creo que él lo tiene, ¿verdad? No quiero hablar de talentos limitados, pero yo creo que la maquinaria que él tiene con Farruko, si yo soy Larry Over, porque yo trato de ponerme los zapatos de ellos, si yo me pongo los zapatos de Larry Over, la expectativa mía debe ser explotar en el 2018 también. Oye, tienes lo que mucha gente quisiera tener. Tienes a Farruko de la esquina tuya. O sea, tienes que pegarte en el 2018, mi hermano.
Pues mira, Larry Over, yo creo que debe quedarse con Farruko, nunca salirse de ahí, porque es que se le va a hacer difícil.
Muy de acuerdo.
Se le va a hacer muy difícil explotar solo, porque yo creo, de nuevo, su personaje, o sea... Se fue súper famoso en un momento, pero por lo menos mi carácter personal llegó un momento que ya. O sea, ¿cuándo vas a hacer música? Porque tú lo que eres artista. Porque si tú quieres hacer película, pues mira, yo voy y te compro una taquilla porque me da risa. Pero tienes que decir que vas a ser un personaje que da risa o vas a ser un cantante.
Ya.
O sea, cuando entonces te vas más por la vía de hacerme reír, ya te perdí el respeto para escuchar la música. O sea, cuando escucho la música, en mi carácter personal, no es algo que siento que está haciendo una diferencia bien brutal en el género. So, yo quisiera que se concentre más en la música, menos en el show, en el teatro. Y yo creo que tiene oportunidad de crecer porque tiene a uno de los grandes, tiene como jefe, o sea, Farruko, está con claro. Farruko.
Sí.
Y yo creo que, a diferencia de... Larry Over está aprovechando eso de Farruko, a diferencia de Almighty, que a mí me hubiese gustado mencionarlo en este podcast. Me hubiese gustado hablar de él y decir que él era el número uno. Porque creo que es en talento, flow...
Es el más duro.
Es el más duro.
De la nueva.
O sea, a mí me te digo, de corazón me hubiese encantado decir que él es mi número uno, pero ahora mismo él va a 118. Porque es que, de nuevo, esto es una mezcla. No simplemente es el talento. O sea, y te digo...
Carácter, todo.
Todo. Y al principio, te digo, cuando pasó el revuelo este con Farruko, Yo siempre creí que el que mentiera a Farruko, Farruko, mala mía, te pido disculpas aquí oficialmente.
Sí.
Pero hemos visto que de verdad el muchacho tiene problemas, ¿sabes? Tiene, sale con unas cosas que tú te quedas como que...
Sí.
Oye, tú eres un artista. Sí, no, ¿sabes? Como que... Y nosotros hemos hablado mil veces de esto, ¿sabes? El hombre está durísimo.
Sí,
y es como que...
Talentoso y pico.
Yo creo que tiene que todavía buscar a alguien, o sea, está en la etapa que tiene que buscar a alguien que lo ayude a dirigir su carrera por los caminos correctos.
O sea, creo que él está, o él o el equipo de trabajo está completamente desorganizado. El tipo, si quiere pegarse, porque lo tiene todo para pegarse, el tipo está durísimo, tiene que organizarse. Considero que está el garete ahora mismo.
Almighty está duro.
Está duro, pero tiene que organizarse, tiene que hacer algo, mano.
Está duro. Y es increíble que haya llegado, ¿verdad? Lo lejos que ha llegado con el descojón que ha tenido recientemente.
Sí.
Pero eso te da a entender. Él debería reconocer eso, que su talento literalmente es el que lo ha cargado a él, porque hay muchos chamaquitos por ahí que no le mete un carajo, pero tienen un buen manejo, tienen una buena dirección, y eso es lo que lo posiciona. Tú sabes,
le meten menos que él.
No quiero decir nombre ni nada, pero yo conozco uno que le dicen Brian Mayer, y tú sabes, ya sabemos lo que ha pasado con él. ¿Tú me entiendes? Pero ven acá, y... yo quiero hablar del pana mío, que yo creo que este año va a dar el palo.
Sí, ¿quién es ese?
Nio García.
Sí.
Yo creo que este año se posiciona.
Pero ¿y por qué tú dices una cosa?
Yo creo que sí, porque es que, en mi opinión, el chamaquito tiene las tres herramientas necesarias para tú dar el palo en la música y en el mundo del entretenimiento.
Okay.
El chamaquito tiene la imagen. Baby necesita definir su estilo un poquito más claro, ¿verdad? Porque yo lo veo como que está, como dicen en inglés, all over the place. Pero el chamaquito canta y el chamaquito baila. El palo de finales del 2017, Te Boté.
El tema se pegó.
Claro que el tema está rompiendo.
Se pegó.
Ahora viene por ahí el Super John Paso Remix, que probablemente es lo que él necesitaba para que la gente le prestara atención.
Puede ser.
Yo pienso que el 2018 lo va a tratar bien. No estamos diciendo que ya él va a llegar a niveles superestrella ni esto o lo otro, pero yo creo que las chuletas se van a subir para el verano.
Pues, hermano, pues ojalá y se pegue. Pero yo creo que le falta mucho. O sea, yo creo que le falta mucho para pegarse, para posicionarse. Hay bastante o varios artistas que están mejor posicionados para pegarse en el 2018 como él. Obviamente él ahora mismo está, ¿verdad?, respaldado por DJ Nelson, que lo está ayudando bastante, pero no creo, ¿verdad? Si tendría que apostar a Nio García ahora mismo, pues no me atrevería a hacerlo.
¿No le tiras un 20?
No le puedo tirar un 20. Le puedo tirar un 5.
Charlatán este 20. No, chamaquito está duro.
Mira, yo estoy con 20 por primera vez en la vida, señores. Tengo que escribirlo. Pero... ok, viene el Super John Paso Remix. Ok, lo va a subir, va a sonar más. Eso estamos claros, porque sabemos que esa fórmula funciona. Pero todavía él no me ha probado nada. O sea, la realidad es como que tú no me puedes probar nada con un tema. Tú tienes que zumbarme un par de temas que yo diga como que, ok, este tipo ahora va a sonar. Este tipo está tirando cosas buenas constantemente, ¿sabes? De verdad que estoy impresionado. Sí. Ahí yo se la puedo dar, pero sonó Te Boté. Ahora viene con el remix, ¿sabes? Un remix con tipo bueno, realmente... Sí. O sea, estamos hablando que está con DJ Nelson. O sea, DJ Nelson
puede... Ozuna, Nicky Jam.
Sí, no, o sea, DJ Nelson puede... O sea, tiene el power
para... No, pero espérate, ok. Pero DJ Nelson tiene el power de hacer que él haga remix con mucha gente. ¿Por qué entonces DJ Nelson, él había tirado otros temas antes? Él sacó el tema que le hizo remix con Randy, el de Borracho y Loco, que en mi opinión eso es un súper tema, ¿sabes? A mí me encanta ese tema, yo pienso que es un tema súper comercial, pegajoso. Hablamos hace poco de gente que tienen la habilidad de conectar con el público y pegarse, ¡pum!, instantáneamente. Él es uno de esos cantantes que probablemente necesita un poquito más.
Sí.
En mi opinión, yo no pienso que Nelson los tenga vetando a él, porque Nelson... Adiós, esa es su inversión. Él necesita recuperar sus chavos. So, yo pienso que si Nelson en realidad puede conseguir remix con cualquiera, porque él no dijo, mira, vamos a hacerte remix con Nicky Jam, con fulano desde un principio. Lo que pasa es que ustedes a mí no me dan la razón. Yo les dije a ustedes cuando el tema de Te Boté salió, que eso era un tema que iba a romper, que era un tema con el que la gente se iba a identificar y que se iba a pegar. Me tildaron de loco, de que mis estándares, que todo lo otro. ¿qué está pasando? El chamaquito está dando en la madre con el tema y ahora viene el remix. Y yo te garantizo a ti que cuando tú le metas la voz de Ozuna, la voz de Nicky Jam a nivel nacional, a nivel internacional, mejor dicho, ese tema va a razonar con, va a resonar con el público.
Pues está bien, dijiste que el tema se va a pegar. ¿Qué hay que hacer? ¿Comprarte flores? ¿Comprarte galletas? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Yo me conformo con que me regale un combito allí de Burger King.
Pero yo, o sea, no estoy diciendo que Nelson hizo eso, ¿verdad? Pero yo pienso que Nelson estuvo esperando el momento indicado y este es el momento indicado realmente.
Sí,
el
definitivamente.
Tema, ¿sabes? Este es el tema que él vio que hubo una conexión bien, bien fuerte con el público y es como que, ok, ahora es que este es el momento que yo estaba esperando para pa zumbar con Ozuna y Nicky Jam. So, es, o sea, es demasiado improbable decir que...
Pero estás viendo quiénes fueron los que tiraron ese tema original, ¿verdad? Estamos hablando que no fue como que el tema fue con Bad Bunny inicialmente. Estamos hablando que él hizo este tema con, literalmente, chamaquitos del patio. No estamos hablando que lo hizo con Estrella, Darell y Casper Mágico, que hace 6 meses era corista.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí, sí. Yo, en verdad, lo que son todos estos chamaquitos nuevos, y quiero moverme hacia los artistas un poquito más conocidos, pero los artistas nuevos, todo artista nuevo que tenga una maquinaria detrás de ti, como lo es Larry Over con Farruko, Nio García con DJ Nelson, Jigol y la Exe con Arcángel, si yo soy ellos, yo tengo la expectativa de pegarme en este 2018 porque tengo lo que muchos chamaquitos nuevos no tienen.
Yo difiero.
Una maquinaria detrás. Si yo soy Jigol y la Exe, la expectativa... Oye, Jigol y la Exe... cantan bien, entonan bien, chantean bien. Si yo soy ellos, la expectativa mía es de explotar en este 2018. O sea, si otros lo han hecho, ¿por qué yo no?
No necesariamente, porque acuérdate que cuando tú eres parte de otro artista, lo vimos con Héctor el Fader. O sea, cuando otro artista trata de impulsar la carrera de otro artista que viene subiendo, es más probable que a ti tenga vete en que te pegue. Son pocas las historias de los que se han pegado que están firmados a otros artistas.
Pero yo creo que eso es un buen problema para tener. O sea, obviamente
que
los problemas
beten.
Son...
¿Es un buen problema?
No, escucha. Creo que es un buen problema para tener el tener una maquinaria detrás. Porque, como te dije, hay un montón de chamaquitos. Oye, cuando yo cantaba, a mí me hubiese encantado tener una maquinaria detrás de mí. Y obviamente, pues tú haces los movimientos. Los otros días estábamos hablando... ¿De quién era que estábamos hablando?
También hay que tener talento, tú sabes.
No, hay que tener talento, pero estábamos hablando de Bray Thiago, que tiene la maquinaria de Daddy Yankee detrás. Y obviamente, pues él ha sabido manejar. Como tú acabas de decir, tener una maquinaria como la de, o sea, de otro artista detrás puede ser un problema porque puede ser que tenga veten, pero eso es tremendo problema para tener. A mí me hubiese encantado tener ese problema.
Yo pienso que ese tema del engavetamiento ha bajado mucho, ¿sabes? Ya eso era un poco antes porque ya hay tanta información, ya este movimiento ha crecido tanto.
Yo te digo la verdad, en mi opinión, Bray Thiago está engavetado.
No.
Pienso que Bray Thiago está engavetado. Noriel, Brian Mayer,
bueno,
toda esa gente le ha pasado por el lado a Bray Thiago.
No, y la verdad es que yo entiendo lo que Rostar le está diciendo. Ahora mismo yo no sabría decirte que Bray Thiago está con Daddy Yankee. Obviamente está sonando, está rompiendo, ¿verdad? En varios aspectos de su carrera, pero él no parece que está con Daddy Yankee. O sea, si a mí
pero,
no me lo
pero
dice,
es como
yo no
dice,
lo sé.
Es como dice este Wansi. Maybe el concepto de firmar con un artista hoy día no es el mismo de antes, donde venían y te presentaban y te apadrinaban a 100%. Ya eso en realidad no existe.
Sí.
Tú sabes, so maybe no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Si a eso es lo que tú quieres llegar, porque es cierto, como tú dices, se puede buscar información, los artistas saben en qué contrato meterse y cuál no, etcétera. Pero yo me acuerdo que antes, que no estaban las redes sociales, que no había Direct to Consumer, esa relación que hay hoy día, porque... En mi opinión, si tú estás firmado con Daddy Yankee, es para tú estar ranking, una cosa absurda. ¿Entiendes? Y yo pienso que, no sé si fue que Daddy Yankee se arrepintió de traer al chamaquito al cartel, pero para mí Bray Thiago no está maximizando su potencial.
No, para mí Bray Thiago
¿Por qué Daddy Yankee no lo metió en el remix de Despacito?
Es que eso es lo que a mí me gusta. No, es que eso es lo que me gusta realmente de esto de Bray Thiago, ¿sabes? Llega un punto que tú no sabes si está con Daddy Yankee o no. O sea, al menos que tú escuches al final que diga el cartel. So, eso es lo que a mí me gusta. Mira, ahora mismo él tiene 2.9 millones de listeners en Spotify. O sea, esos son números grandes.
Pero yo considero que al sol de hoy, Daddy Yankee debería tener más featuring con él. O sea, de él.
Pero entonces, ahí caemos en lo que te está diciendo, pues... En realidad ya no es como antes.
Coño, pero presenta solo el mundo, él es cartel.
¿Te acuerdas cuando Héctor y Tito apadrinaron a Don Omar? Sí. ¿Cuántos temas no hicieron juntos?
Don Omar era hasta corista. Y esa cultura estuvo por mucho tiempo.
Claro.
Desde que los cantantes se apadrinaban con un pegado, etcétera.
La cultura tipo Sangre Nueva.
Exactamente. Ya hoy día no es así. Ya ahora mismo, literalmente, es un sello disquero. Darían que lo firmó a su sello disquero y él es un artista independiente que haga lo suyo.
Bueno, no sé.
Man, ¿tú me entiendes?
Sí, entiendo.
Por eso yo pienso, en base a los estándares de hace 10, 15 años atrás, yo presiento que está un poquito engavetado. No necesariamente que no esté sonando, no es que no esté haciendo chavo, pero no veo que Daddy Yankee tenga mucho, ¿verdad? No es hands-on en la carrera de él.
Sí, sí.
Maybe estamos hablando mierda aquí, pero...
Yo creo que estoy... Me inclino más al lado de... Más para el lado de Rockstar que el de One C aquí. Pero creo que tengo aquí un artista que si yo soy el... Oye, y si no están de acuerdo conmigo, me voy a parar y me voy a encojonar y me voy a ir. Pero este artista tiene que dar el brinco este año. Tiene que dar el brinco este año y ese artista se llama Jay Killer. Ese tipo en el 2017 sacó de los mejores discos que tenía que sacar en el... o sea, de los mejores discos en
disco
el
más género. Underrated.
Es uno de los discos más underrated y él es uno de los artistas con todos los listeners que él tiene.
Un saludo al brother Spotify. Flow.
Considero que es un artista súper underrated y no considero... O sea, yo creo que él tiene lo necesario para estar en el nivel de un Ozuna, de un Bad Bunny. Tiene muchísimo más talento que Bad Bunny, si me preguntas a mí. Muchísimo más talento. Ese tipo le escribe canciones a los mejores del género. Para el que no sepa, obviamente él entona, pero el chamaco chantea como los mejores también. Así que en el 2018, si yo soy Jay Kille, mi expectativa es explotar este 2018.
¿Ves que porque no, nunca puedo estar de acuerdo con este hombre? Porque dice tanta porquería. Chicos, no, Jay Kille no se puede ni mencionar aquí. Jay Kille ya está muy trepado. Jay
eso te iba a decir.
Está sonando demasiado. O sea, ese hombre tiene 4.5 millones de listeners like en Spotify.
Está por debajo de donde tiene
está
que estar.
Está en YouTube. Todos los temas, si mira, ves duro, Spotify, tiene 15 millones. Casi todos los temas tienen más de 15 millones.
Bueno, yo te voy a decir algo. Tú mismo, Inte, estuviste hablando ahorita a diferentes niveles de pegarse.
Exacto. No, obviamente, o sea, él está... Ajá.
Yo no sé si Jay Kille pueda brincar al próximo nivel. Yo pienso que puede, pero acuérdate que Jay Kille es un artista en parte que está con una disquera independiente, tú sabes, no es una disquera común del género, tú sabes, él no está con White Lion, él no está con Estepina, él no está con Sony, que son artistas que están curados en salud ya con el género urbano.
Claro.
Jay Kille está con una compañía totalmente nueva, que ¿cómo es que se llama? El sello de
Rich Music.
Rich Music. Tú sabes que son un sello que es nuevo y van para arriba. Yo no dudo que Jay Kille vaya a seguir trepándose. O sea, difiero un poco ahí de este One C, porque yo pienso que sí, el chamaquito tiene potencial de seguir creciendo.
No, y es como yo dije ahorita, o sea, no, yo no estoy diciendo que él no esté pegado. O sea, en los temas de él, 15 millones por YouTube, pero él no ha dado ese brinco, o sea, el next level, el próximo nivel, él lo tiene.
Acuérdate que no todo el mundo va a hacer los Ozuna. No todo el mundo va a ser Daddy Yankee.
Pero esas son las aspiraciones.
Hay que ser realista.
Pero esas deben ser las aspiraciones de él. Ese es precisamente el argumento mío. Esas deben ser las aspiraciones de él. Yo soy Jay Kille y yo digo, mano, Ozuna está allá arriba, ¿por qué yo no? Yo tengo igual o más talento que él.
Bueno, yo estoy seguro que él aspira a llegar allá arriba, pero de nuevo, no todos pueden ser Ozuna. Ozuna es un fenómeno del género urbano, por eso es Ozuna hoy día, tú sabes. No todos van a ser Ozuna. Jay Kille, súper talentoso, durísimo. El chamaco durísimo, una de las voces más, tú sabes, más resaltan en el género, inconfundible cuando tú lo oyes.
Y lo demuestra en los unplug, el tipo hace unplug.
El tipo está duro, el chamaquito está duro y yo pienso que sí, se va a posicionar y va a seguir dándole duro a esto y va a estar en el género por largo tiempo, ya sea como compositor, exponente, lo que sea. Pero de nuevo, no pienso que él llegó al tope. Estoy de acuerdo contigo en la parte de que él sí debe seguir subiendo, pero la realidad del asunto es que él está bien pegado, ¿entiendes? Él no es un Almighty, él no está al nivel de Almighty ni al nivel de Brian Mayer, él está allá arriba con los duros.
Sí, no, y está haciendo música con artistas americanos ya, ¿sabes? Para mí, de verdad que no debería estar en esta conversación porque ya él está demasiado arriba, honestamente.
¿Tú piensas que él no sube más?
Puede subir más porque talento lo tiene.
¿Él ha hecho algo con Daddy?
No creo que haya hecho él. Y eso es lo que me gusta también. Oye, yo puedo escuchar, cuando yo no escuchaba a ese hombre, yo escuchaba el disco de La Promesa, Y yo dije, ya lo, me gustan todos los temas. Todos los temas.
Bueno, uno de los discos más underrated.
Entonces tú te quedas como que, ya lo, este tipo está duro. Entonces, cuando te empiezas a buscar, o sea, el tipo empezó a crecer y tú ves, o sea, tú ves los números, tú ves. No, de verdad que yo no me atrevería, y ustedes saben que es uno de mis artistas favoritos.
Sí.
Pero yo no me atrevería a traerlo a esta conversación porque yo siento que está demasiado pegado para decir que va a ser como que un super salto para el 2018.
Durísimo.
Bueno, esta conversación pica y se extiende. Yo creo que nosotros le hemos dado aquí a la fanaticada tela para cortar, para que ellos analicen y que nos tiren por Facebook a El Reino Urbano, facebook.com El Reino Urbano, nos pueden conseguir ahí. Estamos en Instagram también, instagram.com El Reino Urbano. Ustedes nos tiran sus opiniones, sus preguntas. Pero el tema de hoy estuvo duro, Corillo, ¿qué tú crees?
Estuvo durísimo, durísimo.
Sí, Karol G, tú sacas para arriba, tiramos un DM.
Oye, pero tú tienes otras intenciones con Karol G.
No, chico, está el talento, estamos tranquilos, chica.
Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros una vez más. Este Reino Urbano, el podcast. Vamos para encima.